Buenas noches a todos, ¿eh? Estamos acá en vivo, La Pampa 1391, primer piso, seguimos con la pretemporada de Club y Más. Esta pretemporada ya falta muy muy poco para el inicio de la temporada oficial. Hoy venimos de una reunión con Darío Alarcón, nuestro ilustrador, y estamos avanzados, ¿eh? Vamos sí a pasar la temporada, el inicio de la temporada del 31 de mayo, como habíamos dicho, vamos a pasar al 7 de junio. Porque vamos a hacer una pieza, mucha producción visual. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá y vamos a seguir en esta reunión que se llama Leve Data, ¿eh? Y que un poco se inscribe en la continuidad de lo que venimos charlando con respecto a la primera realidad y las cuestiones que derivan de un análisis, a tratar de consolidar una visión, una perspectiva de cómo está el tema de la información hoy por hoy, ¿no? El rol que juega este activo, este lenguaje que parece, por supuesto, dominar todos los las urgencias, los imperativos de aprovisionarse, de gestionar. Parece haber una representación muy fuerte del concepto de información. Y la idea en la reunión de hoy es tratar de continuar con el análisis crítico de esto y ver cuál es el alcance efectivo hoy por hoy de lo que denota el problema de la información y qué otros lenguajes van surgiendo en las adyacencias de esto. En ese sentido, quiero proponerles algunos puntos, un caminito, siempre como continuidad de lo que fue la intensa reunión del jueves pasado, primera realidad, así que hay algunas cosas que se superponen, pero quisiera retomar de más atrás, ¿no? Acá siempre procuramos hacer una lectura, una interpretación de los movimientos de la evolución, ¿no? De cuál habrá sido, si hubiere, una especie de intencionalidad o de función o de motivo, ¿no? Una razón, muchas veces se llama teleología eso, ¿no? Como si hubiera una intención, como la función, ¿para qué evolucionó con esta función, con este sentido? Y ahí, una de las primeras cosas que quisiera traer a colación en esta segunda parte de realidad e información es el hecho de que si evolutivamente nosotros estuvimos muy enfocados, corrimos durante el 99% de nuestra historia como especie, corrimos detrás de la libertad, fundamentalmente. O sea, la libertad era algo que no teníamos y por lo que había que luchar. Y si hacemos un análisis de cultura, ¿por qué no pensar que esa sobrefocalización extendida a lo largo de siglos, está impregnada en lo que todavía es nuestra continuidad cultural, que acá llamamos, dentro de lo que es el estadio final de la cultura central y sus derivadas como el pasaje a lo inorgánico y demás figuras que trazamos acá? Pero una de las primeras cosas que me gustaría plantear hoy es la relación entre la información y por qué sobreponderamos la información y nuestra obsesión por la libertad. Es decir, la libertad ensegueció evolutivamente al ser humano y no nos predispone bien para lo que sigue, para lo que viene después de la libertad. Eso lo vamos a trabajar mucho en lo que es la temporada, cuando empiece la temporada oficial de Club y Más, viene bastante por ahí, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tratar de hacer es contabilizar especulativamente los efectos de haber estado obsesionados con la libertad. Nuestras carencias para la poslibertad son proporcionales a la dificultad de haberla obtenido, es decir, de haber obtenido la libertad. Siempre acá hablamos de la marca dramática del siglo XX, ¿no? Cómo el siglo XX sigue traccionando y sigue dirigiendo traumáticamente nuestros esfuerzos de impulsarnos en el futuro. Entonces, si a nosotros nos cuesta la poslibertad, nos cuesta imaginarla, hasta darle sentido, nos cuesta imaginar más allá de la libertad. ¿Qué relación tiene esto con la función cultural que cumple hoy el concepto abrumador de la información? Es decir, ¿por qué la información es funcional y quedarse en el nivel de la información es funcional con el eco de la lucha por la libertad, más que el territorio de la poslibertad? Cuando vos estás en la poslibertad, probablemente la función de la información sea diferente que cuando todavía estás en el último estadio de la lucha por la libertad. Entonces, lo primero que quiero poner sobre la mesa es esto, ¿no? Teníamos realidad versus información, se planteaba la fractura de la realidad como un modelo distinto, y quiero sumar esta pieza en el juego, que es libertad y poslibertad, y porque creo que nos puede ayudar a organizar todo el territorio. Lo segundo que quiero plantear es consenso y objetividad, y esto tiene que ver un poquito con lo que va a ser la presentación de Cryptomati en breve. Yo la vengo vendiendo hace meses, el análisis que va a presentar Cryptomati sobre todo el mundo cripto, y esto que voy a tirar ahora, que es consenso y objetividad, tiene que ver con el mundo de lo cripto, que es, vos fíjate lo siguiente: vos tenés un objeto en la realidad. Lo virtual, lo cripto, que viene a reemplazar cierta objetividad, porque viene a decir, bueno, ¿qué es el mundo de lo cripto? Es poder tener un archivo indeleble, es un tipo de información, pero tenemos que ver cómo se vincula con lo real. Pero en principio es un tipo de información. Hay tensión entre información y realidad. Porque lo que es lo cripto es, mira, yo con estos datos, con esta información, construyo objetividad. Es decir, construyo un objeto que no se puede borrar. Es decir, que tiene ciertas propiedades de lo real. Más allá de que lo real también se puede destruir, ¿no? Uno puede, de hecho dicen, la ventaja de lo cripto es que, bueno, vos el billete lo podés perder, el contrato se puede perder, la base de datos privada se puede hackear. Pero lo que tiene lo cripto, la promesa de lo cripto, es que eso es imborrable.
Inalterable.
Y eso es algo que yo realmente en esta noche quiero que lo pongamos sobre la mesa y lo discutamos, porque viene a cuento de realidad de información. No para que quemes las principales naves de lo que va a ser el informe caliente de Cryptomati en breve, ya en la temporada oficial lo vamos a mandar. Pero sí para ponerlo en una previa, para que vayas tirando, vayas mostrando algunas cartas, no las más importantes, pero vas mostrando algunas cartitas y vamos hablando de cómo es esa tensión y esa delegación de lo cripto y lo que yo diría y quiero proponer en esta noche, un modelo y una idea que tiene que ver con que el consenso, lo tremendo del mundo cripto, ¿sabes qué es? Que es que lo que te plantea es que el consenso hace al objeto. El consenso hace a la objetividad. En lo que es el mundo cripto, el consenso, es decir, ¿por qué eso es imborrable, incorruptible? Porque se basa en el consenso. Se basa en que hay muchos actores que impiden que haya un actor disruptivo que diga, no, en realidad este contrato no era así, era así. Yo tenía este Bitcoin. Pero el consenso genera un tipo de objetividad, vamos a decir. Por eso, fíjense la tensión que se va armando entre información y realidad. Porque si nosotros nos sumergimos en el animus de lo cripto, es fácil pisar el palito y decir la información hace a la realidad. En particular, la información consensuada hace a la realidad. Fíjense ustedes también la susceptibilidad que hay con respecto a las fake news y el delirio verdaderamente casi fascista, de que ahora están armando charlas de cómo descubrir fake news con inteligencia artificial. ¿Qué es una fake news? O sea, fíjate, objetividad e información. Como si hubiera una regla matemática o científica para decir si algo es fake o no fake. Por supuesto que hay cosas que son ostensiblemente fake y que uno las puede metódicamente descubrir. Pero fíjense que el concepto de descubrir lo falso y lo verdadero a partir de un algoritmo, la pretensión en realidad, también es una manera fascista de decir el consenso hacia el objeto. Nos ponemos todos de acuerdo, hacemos un algoritmo posta, 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 todos estamos de acuerdo y separamos la verdad de la mentira. Separamos lo real de lo falso. Tremenda, tremenda cuestión que nosotros tenemos que analizar. Entonces, agregando estos elementos, planteando la necesidad de la poslibertad y de la libertad, porque la libertad es algo que requiere el consenso. La libertad es un pasaje de la subjetividad a la objetividad. Porque si a vos te tienen preso, si a vos te tiene, es decir, vos no tenés libertad en general porque estás privado de la libertad, porque alguien te saca la libertad. ¿No es cierto? La libertad de primer orden, la del siglo XX, la clásica, la que evolutivamente nos obsesionó. Ganar la libertad es sacarse las cadenas. Ahora, la libertad es algo que necesita de el consenso, de que alguien te saque las cadenas, de que alguien deje de oprimirte, de que la sociedad no se abalance sobre tu libertad. Por eso, el espíritu millennial de ser tan sensibles y de esperar que la sociedad sea perfecta y que no los ofenda, ¿no es cierto? Es una demanda, en realidad, anacrónica. Es una demanda de objetividad consensuada. Es una demanda de que el mundo se comporte con una pauta algorítmica, con un consenso que funda la objetividad. Ahora, ¿cómo queremos enfrentar la poslibertad? ¿Qué grado de relevancia o de levedad queremos que caracterice la data? Que muchas veces esa data va a ser testimonio de un orden consensuado, de un consenso que quiere incesantemente convertirse en objeto, que quiere inyectarse dentro del imperio de lo real. Ahora, la independencia del posthumanismo crítico no puede encomendarse a la información, al protocolo, al convertirse en objeto por medio del consenso, sino que tiene que intervenir, tiene que emancipar la realidad sin intermediarios. Ustedes vieron que acá siempre hablamos de la descentralización, la descentralización, la descentralización. ¿Por dónde pasa la descentralización? Es decir, la pérdida de intermediaciones en la gestión de lo real. Pasa, entre otras cosas, por no aceptar el convite de la época que con su plétora de información no está haciendo otra cosa que defender esas murallas de intermediación. La plétora de información lo que hace es anular la captación de tu primera realidad y de las otras realidades. Más información te inunda, menos contacto directo con la realidad tenés y más sumergido estás en un protocolo de consensos que son los que se ofrecen a objetivar la realidad y a decir esto es lo real, como es en el mundo de lo cripto. El mundo de lo cripto, la fantasía utópica, fascista de lo cripto, es, nos ponemos todos de acuerdo y el objeto es más sólido que la bóveda más fortificada, que el billete más seguro, que la base de datos más blindada detrás de un búnker en Bulgaria. El consenso funda el objeto que intermedia lo real. Y es tu estrategia, supuestamente lo que te están ofreciendo, es tu estrategia que vos compres la plétora de construcción de la data, y ese es un mecanismo que podría estar complicando nuestra directa gestión emancipatoria de lo real. ¿Se habrá entendido algo de esto?
Estamos a punto de averiguar.
Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero...